Bueno, dale.
Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Buen día, Aldo, ¿qué tal, cómo estás?
Bien. Vos sabés que, bueno, uno ya no sabe cómo empezar las notas porque es para no reiterarse, digamos, pero sinceramente te digo, el otro día charlando con mis hermanos, a los que no tengo cerca, pero que nos comunicábamos permanentemente, hablábamos, recordamos lo que decía mi papá, incluso mi propio abuelo, y te estoy hablando de hace muchos años, imagínate vos, siempre los escuchaba comentar y afirmar que en este país, para que muchas cosas anden bien y cambien, estaban hablando de los temas de los salarios, de los sueldos, de los trabajadores rurales, porque yo vivo en una zona rural, el día en que los docentes y los trabajadores hospitalarios, médicos, enfermeros, todos los trabajadores hospitalarios, ganaran lo suficiente como para poder ejercer tranquilamente su profesión, no tener que estar pensando si llegan o no llegan a fin de mes, o si les pueden dar de comer a sus hijos, pueden dedicar a atender a sus pacientes y a sus alumnos como corresponde, y no, por ejemplo, en el caso de los médicos, también con los docentes, terminar en la tarea en el hospital, en algún consultorio, tener que salir corriendo para ir a otro sanatorio, para ir a un consultorio privado, y los docentes pasar de una escuela a la otra porque no les alcanza la plata para vivir y ni siquiera llegan a conocer a sus alumnos. Parece que esto no ha cambiado. No solo no ha cambiado, sino que se ha agravado en general, pero en esta provincia todo lo contrario, realmente. O sea, o hacen lo imposible para estar del otro lado de este pensamiento. Los docentes, los trabajadores hospitalarios, quizás de los que están en relación de dependencia, son los que menos ganan en este país.
Y la verdad que si nos guiamos por esa reflexión de tus abuelos, digamos, podemos decir que a lo largo de los años esto no ha cambiado, ¿no? Claramente la foto que tenemos hoy es una foto que confirma que esa es una realidad que no solamente no cambió, sino que se ha profundizado, ¿no? Parece ser que se ha hecho costumbre, se ha hecho parte, digamos, de lo habitual, tener que salir del trabajo para reclamar, para exigir, para de alguna manera pedir, llamar la atención a quienes gobiernan para que reviertan o presten atención de que esta no puede ser una realidad que siga. Y si vos analizás a lo largo de los años, es algo que se viene repitiendo sistemáticamente y que es así, digamos, esa fuerza de la calle, a fuerza de las medidas de fuerza, a fuerza de los trabajadores en la calle, que se puede lograr un poquito más o un poquito menos, pero nunca lo que corresponde, nunca. Siempre es como que vamos corriendo de atrás, ¿no? Y eso está claro, digamos, en relación a salud. En la última reunión que tuvimos en Viedma, que fue la mesa de salud.
Sí, después del desplante de Chipolete.
Después del desplante de Chipolete, aparece la posibilidad, bueno, la gobernadora quiere reparar esa situación y nos convoca a la reunión de Viedma. Ahí vamos, 7 representantes de los hospitales, de las asambleas, en realidad, de las asambleas de autoconvocados. Nosotros somos muchísimos, pero entonces, bueno, fuimos elegidos 7 para estar presentes ahí. Y en esa reunión estaban los gremios legalmente reconocidos, como dicen ellos, y había 5 ministros, 5: trabajo, salud, la secretaria de la función pública, economía y el ministro de gobierno. Y la respuesta fue: no hay más. No, entendemos todo, el plus pandemia no es lo que ustedes esperaban, es lo que pudimos, es lo que... no hay más. Y la verdad que el no hay más, para nosotros tiene una sola lectura: no hay una voluntad política, porque el no hay más nosotros no lo creemos. Es mentira que no hay más. Lo que no hay es una voluntad política de de reparar los sueños, los sueldos, ya nada que furcio, no los sueños.
Sí, sí, es un sueño, hasta tú eres un sueño, sí.
Me agarra un psicólogo y me desarma. Los sueldos de los... Conociendo que en plena pandemia ha sido la peor pauta salarial para el sector. La pauta salarial para salud fue la peor de los sectores de la administración pública. Y eso lo reconocen, y ante eso la única respuesta que tienen es, ah, no. Entonces, bueno, ahí claramente hay decisión política. Sí. Hay una decisión política y hay además hay algo que está muy instalado, que tiene que ver con que los trabajadores de salud, a diferencia de otros sectores, tenemos muy limitada la posibilidad de generar medidas de fuerza. Nosotros no podemos no atender. Sí, podemos restringir, podemos hacer podemos tomar algunas de esas medidas, pero nunca
dejar de atender.
Nunca podemos cerrar el hospital.
Claro. Sí, y con eso especulan. Es que, con eso especulan, indudablemente.
Y exactamente. Entonces, eso es vivido en los pasillos de los hospitales, es vivido con una violencia extrema, ¿no? Donde todo muy bien, lo que siempre decimos, ¿no? Nos hicieron colocar en el lugar de héroes, pero los hechos reales, la voluntad de quienes conducen esta provincia no plasmó esos aplausos en gestos concretos, porque un plus pandemia que equivale al 30% del salario básico de los trabajadores, en el mejor de los casos estamos hablando de 6.000 pesos, y en los casos de compañeros de la 1844 estamos hablando de 900 pesos por mes en negro. Entonces, la verdad es que vos me preguntás, bueno, eso que decían tus abuelos, ¿cómo es? Y hoy es peor. Nada ha cambiado, ¿no?
Vos sabés que hay algunas cosas que, o sea, además de todo esto, molestan. Por un lado, el tratamiento de muchos medios de comunicación, que invisibilizan la situación realmente. Y por otro lado, esto lo digo yo, corre por mi cuenta, el cinismo del gobierno provincial y el cinismo de la gobernadora. Porque habla con orgullo de los 36, 37 hospitales que hay en la provincia, cuando todos sabemos que los que están son las estructuras, fundamentalmente, y los pocos profesionales mal pagos, como estamos hablando. Y por otro lado, cuando se produjeron las renuncias de los jefes de servicio, sacándose una foto con los directores de todos los hospitales como para dar una sensación de que está todo bien, de que están todos de acuerdo con el gobierno, cuando los directores de los hospitales son funcionarios como cualquier otro, o sea, responden al gobierno de la provincia. Entonces, esas cuestiones que por decir mucha gente no la tiene en cuenta, porque no, por ahí no lo tiene por qué saber, o ¿de qué manera quieren justificar lo injustificable?
Claramente la foto de los directores al día siguiente de las renuncias raya con una provocación, ¿no? Nosotros lo que sí yo te puedo decir es que en la medida que esto no se resuelva, el conflicto salarial y el conflicto de los trabajadores de la salud reclamando recomposición salarial sigue vigente. Nosotros seguimos en estado de movilización y asamblea permanente. Están generando asambleas en todos los hospitales, están evaluando más medidas, y lo que yo puedo confirmar es que las renuncias de los jefes de servicio han sido ratificadas en todos los casos. Uh-huh. Y eso, en realidad, por más que se quiera decir otra cosa, eso nosotros lo estamos observando hoy, que genera dificultades institucionales importantes, ¿no? Acá en nuestra localidad, en nuestro hospital, desde la dirección, al día siguiente de la presentación de la renuncia, se aceptaron todas las renuncias de manera inmediata, ¿sí? En otros hospitales hubo otras repercusiones, hubo otros directores que no aceptaron las renuncias, entendiendo que la figura de un jefe de servicio es una figura fundamental para la organización del servicio de salud. Los jefes de servicio tienen funciones muy importantes de organización, de coordinación, de articulación, que no solamente son administrativas, sino que hacen el funcionamiento claro de un sistema. Cuando un director se planta y dice yo no puedo aceptar esto porque esto me significa un problema y hay que resolverlo, está hablando de una postura. Ahora, cuando en otro hospital, bueno, el nuestro mismo, al otro día se aceptan sin ningún tipo de diálogo en forma inmediata, mediante disposición y las renuncias de todos los trabajadores que ocupábamos lugares de gestión y se aceptan sin más, ¿no? También habla de un posicionamiento, también habla de cómo mirar la salud y cómo mirar el servicio que se presta. Sí. Porque quedaron a cargo de los 12 o 13 servicios 3 o 4 personas. Y yo me pregunto si 4 personas o una persona, como en el caso de una de las jefas de departamento, puede tener a cargo 4 servicios.
Claro, aparte...
si es tan sencillo, bueno, evidentemente claro. Eso habla de cómo está funcionando, de cómo funcionan las cosas.
Claro. Entonces, aparte gente con muchos años, en muchos casos con muchos años, con mucha formación, mucha experiencia, que no se pueden reemplazar, ni siquiera igualando el número de jefes de servicio que había antes, no se pueden reemplazar.
Por eso te digo, lo que está en juego acá es una pulseada que trasciende, digamos, lo salarial. Después vino esa foto, después vino el reconocimiento y el agradecimiento de la gobernadora a los directores. Y bueno, nosotros lo único que tenemos para decir frente a esto es que el conflicto de los trabajadores de salud desnuda la problemática de la política sanitaria de la provincia de Río Negro. Uh-huh. O sea, trasciende el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando nosotros estamos en la calle reclamando mejora salarial, lo que estamos poniendo en tensión también es la política pública sanitaria de la provincia de Río Negro. Y por eso, los 5 ministros que se sentaron con nosotros tuvieron que reconocer que tuvieron que armar una mesa de salud porque no puedan resolver el problema sectorial con las características particulares que tiene el sector salud con los gremios. Porque los gremios no sé qué lectura hacer, la especificidad que tiene el sector salud.
Claro, sí.
Entonces, digamos, para nosotros, la convocatoria como autoconvocado en esa mesa, ¿no? En esa área, para nosotros es muy importante porque en realidad lo que estamos haciendo es que hay un sector muy importante de la administración pública que no puede ser resuelta en otro lugar y que no puede ser resuelta sin los trabajadores de la salud.
Bien.
Entonces, ¿pueden discutir salarios sin nosotros? Y tienen un problema actual. ¿Pueden discutir convenio colectivo de trabajo los trabajadores de salud sin los trabajadores de salud? No, porque no saben, no conocen, no caminan los hospitales, no lo saben. ¿Pueden discutir la recomposición de la pirámide salarial? No, porque no conocen la estructura salarial nuestra, porque no conocen, no saben. Entonces, claro. La mesa de salud sí, de alguna manera, a encontrar ahí un lugar donde, bueno, los trabajadores de la salud tenemos un espacio para poder llevar nuestras inquietudes.
Bien,
el problema es que no quieren hablar de salario.
Claro. Patricia, ustedes siguen adelante, hubo una reunión en estos días, siguen adelante con la conformación del sindicato de trabajadores y trabajadoras de salud pública en Río Negro.
Sí, eso para nosotros es muy, muy importante porque surge a partir de... Mira, hoy hablaba con un colega tuyo y recordábamos, bueno... Siempre en diferentes conflictos de los trabajadores de la salud surgieron movimientos de autoconvocados. Siempre, ¿no?
Uh-huh.
La diferencia es que esta vez decidimos que no queremos más tener movimiento de autoconvocados. porque si cada vez que tenemos que negociar nuestro sueldo o pedir una mejora de nuestra pauta salarial, tenemos que autoconvocarnos, porque los gremios que están sentados para sentarnos no saben, no conocen y no nos pueden representar, evidentemente, bueno, las señales en el camino dicen que tenemos que armar nuestro propio gremio, porque esto viene pasando sistemáticamente. Siempre tenemos que terminar armando asambleas de autoconvocados para ir a decir a los gremios: señores, ustedes no nos están representando, y terminamos hablando nosotros con los ministros. Bien. Esto ha pasado muchas veces y hemos terminado arreglando la pauta salarial de otras maneras, ¿no? Esto ha pasado con la ATP, esto ha pasado con movimiento interhospitalario en otros momentos. Bueno, la diferencia ahora es que podemos decir, bueno, hasta acá, y es hora de no tener que autoconvocarnos más y tener una herramienta sindical.
Patricia, la última, próximo lunes, marcha de antorchas.
Mira, el lunes, el otro día por el viento tuvimos que suspender porque era, bueno, muy peligroso, no nos arriesgamos a hacer la marcha. Era una marcha que nosotros la hicimos en toda la provincia. Bueno, tuvimos en algunos lugares que suspenderla y la hacemos el lunes. Vamos a salir desde el hospital, nos reunimos en el hospital a las 20:30 para que los compañeros que están cubriendo las guardias puedan participar de un pequeño homenaje y ahí poder marchar. Vamos a ir hasta el Monumento de la Manzana. Bueno, es un homenaje a los 14 compañeros y compañeras hospitalarias que han fallecido por COVID cumpliendo sus tareas, ¿no? Es otra deuda inmensa que tenemos con ellos, ¿no? Con nuestros compañeros y compañeras que han fallecido, sin lograr un peso más en el bolsillo, ¿no? Esto, el otro día pensábamos en esto, mientras este doble trabajo que tenemos, mientras estamos trabajando, a la vez tenemos que estar en la calle. Y bueno, es doloroso despedir a compañeros, es doloroso acompañar a sus familias, ver ese sufrimiento y no tener nada más para ofrecer, ¿no? La verdad que es doloroso. Así que nosotros no queremos que esto se invisibilice, nosotros no queremos pasar de largo. En cada una de nuestras asambleas, en cada una de nuestras marchas, nosotros nos hemos propuesto hacer un homenaje a nuestros compañeros y recordando siempre. Y bueno, en esta oportunidad es la marcha de antorchas porque vamos a homenajearlos, pero también vamos a convocar a la comunidad para que nos acompañe en esta defensa, que es la defensa de la salud pública, ¿no? La defensa de la salud pública en un momento donde crecen los contagios de COVID, donde otra vez aparecieron las colas en el hospital, en el consultorio respiratorio, en la guardia y demás, y donde los equipos de trabajo estaban agotados antes, imagínense, a esta altura, y con este maltrato institucional también por parte de las autoridades provinciales.
Muy bien, Patricia, como siempre, agradeciendo tu amabilidad con Antena Libre, con los oyentes de Antena Libre, sobre todo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte a vos, Aldo, siempre tener los micrófonos de la radio abiertos para los trabajadores y las trabajadoras. Para nosotros ustedes son muy importantes, son parte de nuestros aliados en esto, porque no es fácil conseguir un micrófono. Y también agradecerle a la comunidad el inmenso apoyo y acompañamiento que nos brindan. Nosotros estamos muy agradecidos porque realmente es notable cómo nos hacen llegar sus expresiones de agradecimiento, de acompañamiento, y también fortaleciéndonos en no bajar los brazos en esto que es la lucha por un salario digno.
Muy bien, Patricia, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.